Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
De verdad que hoy estoy muy triste. La verdad es que creo que necesito pastillas contra la depresión o algún nuevo invento de la salud que me ayude a animarme. Es que hoy, os lo digo a todos los presentes, estoy sin mi Little, sin mi otro yo, sin mi pequeño emprendedor. Aunque ahora que lo pienso, siempre decimos que los emprendedores trabajamos 24/7 y Little, mi pequeño emprendedor, el mamón anda de puente por Londres. Estoy seguro de que habrá ido a emprender idiomas, porque otra cosa no, la verdad es que no lo entiendo. Qué importante es tener buena salud para estar animados, para aguantar a muchos que nos quieren desanimar y para no envejecer nunca. Por eso hoy vamos a conocer y espero adquirir el elixir de la juventud. Y hoy toca hablar de salud y de la revolución que se está viviendo en un sector en el que ya nada es lo que parece. Y así lo van a demostrar los invitados que tenemos aquí en el estudio de Onda Madrid. La innovación marca las pautas en el mundo de la salud, al igual que también las marca la aplicación de moda en el mundo de la movilidad. Gracias a ella, nuestro pequeño emprendedor pudo llegar a tiempo al aeropuerto a coger ese vuelo a Londres, y gracias a ella, nuestros invitados que están hoy aquí en el estudio de Onda Madrid han llegado a su hora. Gracias a ella, a Taxi, a esa aplicación, yo estaba en Tenerife hace unas horas y ahora puedo compartir con vosotros el programa de hoy, que es lo que realmente me hace ilusión en la vida. Se trata de Taxi, la solución de movilidad para empresas que ya está presente en más de 150 ciudades. Allí donde quieras la tienes. Y si te olvidas de cómo moverte, siempre le puedes llamar a Taxi y te van a recoger donde estés. El taxi limpio, a veces con wifi. Lo tienes todo con la aplicación Taxi y la aplicación de moda. Muy buenas noches, como cada jueves a las 9 de la noche les saluda Chema Nieto, aunque insisto que hoy estoy muy triste porque es que sin mi Little al lado, sin mi pequeño emprendedor, yo no soy el mismo. Pero bueno, seguro que nuestros invitados de hoy me van a animar mucho. Comenzamos a recuperar nuestra salud gracias a Emprende Madrid, en vísperas de un festivo en la Comunidad de Madrid, aunque este programa también lo escuchan fuera de ella porque gracias a las tecnologías de hoy lo podemos contar por la web de telemadrid.es. Somos el programa que da voz a todos los emprendedores de la región, a todos los emprendedores. Por aquí tenéis, ya sabéis, vuestro altavoz para contaros las maravillas, para contarnos a todos las maravillas que estáis creando. Además de que somos el programa que se escucha a todos los emprendedores de éxito, también a los que no, que lo sepáis. Y también a todas las startups que quieren contarnos algo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es que Little lo hacía muy bien, lo de las redes sociales. El pequeño emprendedor se la sabe en memoria. Yo la voy a tener que leer. Pero bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter con Emprende Madrid R, que nos podéis encontrar en Instagram con Emprende Madrid OM y también en Facebook con Emprende Madrid Onda Madrid. Son muchas las redes sociales, pero es muy importante que estemos ahí cerca de vosotros durante toda la semana, no solo los jueves. Ya sabéis que os podemos ayudar. Y Little, el pequeño emprendedor, tiene las suyas, pero como no está, como se ha querido ir a Londres a emprender, pues no le vamos a dejar que las diga hoy. El hashtag, como siempre, es muy difícil. Almohadilla, Emprende Madrid, y el número del programa 7. Almohadilla, Emprende Madrid 7. 7 programas como 7 soles que llevamos. Empezamos con el sumario de lo que hoy nos vamos a encontrar en este programa. Y me hace mucha ilusión, la verdad, porque hoy hablamos de salud y para mí es un orgullo contar, como periodista que soy y que formo de parte de la Asociación de Informadores de la Salud, de ANIS, esa asociación que ayuda tanto a los periodistas de la salud que han tenido sus malos momentos, pero estamos todos en auge. Soy vocal de esta junta directiva de la asociación y responsable de emprendimiento para el que escuche este programa, que es Emprendedor de la Salud. Le estamos esperando. Para mí es todo un orgullo. Ahora sí, vamos allá a nuestra sección de innovación que llega de la mano del Ayuntamiento de Alcobendas. Recibimos Emprendimiento Social, Salud y Envejecimiento, que es lo que nos trae nuestro primer invitado, José Luis Ruiz de Munain, cofundador de Unlimit, una aceleradora multinacional que está ayudando a muchos proyectos de emprendedores a salir adelante. De eso se trata también el emprender, en ayudar. Ahora nos lo va a contar José Luis. Y hoy nos van a presentar una propuesta más que interesante que llega en la colaboración con la institución Lili. Para ello, Teresa Millán, su directora de Asuntos Corporativos, nos va a contar un poco lo que están haciendo en el emprendimiento dentro del laboratorio y también lo que está haciendo una emprendedora a la que están ayudando, Yasana Portela, que es CEO de Senopad, y la escucharemos por conexión telefónica. Con ella hablaremos en unos minutos. Nuestra sección de formación irá para un compañero, también periodista del ámbito de la salud, que nos dará las claves para saber cómo organizar un evento en este mundo. Salud, emprendimiento. A ver cómo lo mezcla Carlos Mateo y su evento, el segundo Congreso Nacional de eSalud. Ahora nos contará cuándo, cómo nos podemos apuntar y demás. Y nos acompañará en nuestro estudio una persona a la que adoro, a la que tengo mucho cariño. Él es el presidente de esta asociación de ANIS, Emilio Benito, al que hoy, especialmente hoy, agradezco mucho que nos acompañe en este estudio de radio. Y yo es que canso mucho y sin mi Little no es lo mismo esta conversación que nos marcamos al principio. No me demoro más. Hoy los protagonistas sois vosotros. Hoy me voy a curar en salud. Comienza y ya es hora. Emprende Madrid.
Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad.
Onda Madrid.
Y ya está aquí a mi lado José Luis Ruiz de Munain. Yo le conocí hace unas semanas y me cautivó con su proyecto. Él es cofundador de Unlimited Spain, porque es una red global de 10 aceleradoras, entiendo que por todo el mundo, que tienen un impacto social y que están trabajando también en el ámbito de la salud. Y por eso en este programa dedicado al mundo de la salud y el emprendimiento queríamos empezar con él, porque él es joven y es lo que nos gusta, ¿no? Que aquí los jóvenes emprendedores abran paso. José Luis, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola Chema, buenas noches, gracias.
Oye, un placer tenerte aquí en Emprende Madrid, te lo prometí, aquí estás hoy, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, encantados.
Me cautivaste con tu proyecto, Unlimited. Cuéntanos, ¿qué es Unlimited y qué es Unlimited Spain? Porque al final es a lo que representas tú, ¿no?
Efectivamente. Pues bueno, tú ya has hecho un anticipo. Unlimited Spain es una fundación innovadora que está presente en 10 países. Nació en Reino Unido hace 15 años y lo que hacemos o lo que perseguimos es la transformación social, nada más y nada menos, a través del apoyo a emprendedores sociales, a emprendedores que llamamos de impacto social.
José Luis, transformación social, emprendedores sociales, en este país entra complicado ya los términos, empieza fuerte.
Sí, eso hay un debate conceptual importante, pero nosotros tratamos siempre de huir de él. Para nosotros, emprendedores sociales o de impacto son aquellos emprendedores que están creando empresas, que están creando riqueza y que en ese proceso buscan mejorar la sociedad a través de innovaciones sociales o de carácter medioambiental, ¿no?
Sí, para que nos esté escuchando, hazme lo más práctico. A mí me gustan las cosas prácticas y si el pequeño emprendedor nos está escuchando desde Londres, él dice, pumba, pumba, yo emprendo con esto. ¿Qué es?
Pues mira, os voy a poner un ejemplo, como luego vamos a hablar mucho del ámbito de la salud, os voy a poner también un ejemplo que se sale un poco de ese ámbito para que lo entendáis. Koiki es una empresa social que está trabajando en la distribución de paquetería en la última milla. Porque, bueno, esta emprendedor, después de trabajar 10 años en el mundo de la logística, lo que se dio cuenta es que las grandes retailers le resultaba mucho más eficiente hacer la distribución de la última milla, los últimos 5 kilómetros a pie, que en vehículo motorizado. Y para hacer esa distribución lo que empezó a trabajar son con centros especiales de empleo, centros que contratan a personas con una discapacidad física o psíquica, que se convierten en los repartidores, de tal manera que está integrando a un colectivo en riesgo de exclusión, está generando un impacto social positivo y además está creando una eficiencia clara de negocio para las empresas que trabajan con COIC.
Entiendo, discúlpame, yo soy un poco cortito, entiendo que vosotros desde Unlimited, como poco a poco me voy introduciendo al idioma, ¿no? desde Unlimited ayudáis a este tipo de proyectos, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo?
Nosotros Cada año lanzamos programas de aceleración en tres sectores concretos, en el ámbito de las ciudades sostenibles, la agroalimentación y, por último, en el ámbito de la salud, que es el proyecto donde estamos trabajando con Lili. Y bueno, hasta la fecha, desde 2003 que llevamos en España, hemos apoyado un total de 52 startups a través de procesos de mentoring, de asesoramiento, de networking y demás.
Sí, que eso es lo que es el proceso de aceleración, ¿no? Al final, para que la gente que nos está escuchando entienda, un proceso de aceleración es que gracias al mentoring es alguien que te asesora, ¿no? Y demás, vosotros conseguís que esa empresa, que a lo mejor se podía construir en 5 años, en un año ya por lo menos esté en el mercado, ¿no? Un año más o menos, ¿no? Y pueda, pues, intentar facturar, que eso es complicado, ¿no? Más o menos
lo va por ahí los tiros, ¿no? Efectivamente.
Ese es un proceso de aceleración.
Y les ponemos, en ese proceso de aceleración, les ponemos con profesionales del sector, del ámbito de la salud concretamente, que bien son los empleados de Lili, que más tarde explicaremos.
O sea, también estás trabajando en el intraemprendimiento, entiendo.
Efectivamente.
¿No? Interesante propuesta.
Y además, este año, como novedad también, lo que nos hemos dado cuenta es que apoyar proyectos que ya tienen una cierta consolidación es muy importante, pero es igualmente importante apoyar lo que es la ideación, apoyar las ideas, movilizar a emprendedores que están tratando de, bueno, pues de pensar y darle vueltas a la cabeza en cómo solucionar temas concretos. Y para eso hemos lanzado este año una...
Oye, vais al contrario que las grandes compañías, José Luis, porque ahora se está premiando casi más al que está facturando, al que está adelantado, que a la idea. Yo creo que también hay que hacer hincapié en apoyar la gestación de ideas, porque luego se pueden acabar en otro tipo de ideas y en otro tipo de proyectos.
Totalmente. Es fundamental generar una masa crítica, y especialmente en este sector del emprendimiento social, porque además de apoyar a startups, como digo, consolidadas, también hay que difundir la cultura del emprendimiento social. Y la gente y los emprendedores tienen que saber que se puede generar empresa y emprender al mismo tiempo que se genera un valor social, ¿no?
Vamos a meternos un poco en vereda, José Luis. Tú hablas mucho de innovación abierta, tío. O sea, yo que me muevo por el ecosistema, es que qué palabras, tío.
Qué palabras.
Cómo molan. Yo que me muevo mucho por el ecosistema emprendedor, el mundillo de las startups, pocas veces he oído innovación abierta. ¿Qué es?
Pues mira, la innovación abierta, por lo menos lo que nosotros entendemos por innovación abierta, es una comunidad, en nuestro caso, a través de una plataforma tecnológica que hemos desarrollado con un socio tecnológico, que es Ideas for All, y donde básicamente lo que perseguimos es generar ideas o generar un impacto social a través de ideas compartidas. ¿Y eso qué es? Dar a emprendedores la ocasión de que tengan un espacio, en este caso online tecnológico, para que aporten ideas, voten ideas de otras personas, comenten o incluso compartan mejoras de sus ideas, pero también de otras personas, ¿no? Entonces, entendemos por innovación abierta cuando es un proceso multidireccional, digámoslo así, donde una misma idea puede recibir comentarios y mejoras de toda la comunidad, ¿no? Y que es esa propia comunidad la que al final elige cuáles son las mejores ideas, ¿no? Uh-huh. Esto lo estamos haciendo, como digo, en distintos sectores, y el primer gran reto que hemos lanzado en esta plataforma es precisamente el reto cumplir años con salud, que hemos desarrollado con nuestros compañeros de viaje, Eli y Lili.
Bueno, ahora lo van a contar, no hace falta que haya tanta publicidad, joder, que ya lo hemos dicho al principio del programa, macho.
Es que nos queremos mucho.
Esto es emprender, sí, sí. Esto es emprender y lo demás es tontería. Bueno, y ese proyecto que habéis desarrollado con Lili, para que se escuche bien, se llama Plantacción.
Sí.
¿No?
Se llama Plantacción, es la plataforma, ¿vale? Es la plataforma desde la cual, o a partir de la cual, se pueden lanzar todo tipo de retos sociales o medioambientales. En este caso concreto, el primer reto que hemos lanzado es el reto cumplir años con salud. Entonces, bueno, habla por sí solo, lo que estamos buscando son...
Yo los cumplo sin salud, ¿eh?
Ya,
pero es por mis hijos.
Pues hay que cuidarse.
Bueno, que me cuiden mis hijos, macho, que no lo hacen. Cuéntanos, ¿qué es eso de cumplir años con salud? Y cuéntanos en qué consiste. Dale, ves al grano ahí. Buscamos ideas. ¿Para qué día? ¿Para qué hora? ¿Qué es lo que queréis, José Luis, con este proyecto?
Pues mira, estamos buscando efectivamente ideas que giren en torno a la vida, a un envejecimiento activo y saludable. visto de una manera, digamos, amplia, ¿no? Se puede subir ideas, como decía, votarlas, compartirlas, etcétera. Algunos datos, porque ya estamos, esta iniciativa ya ha empezado. La abrimos el 9 de octubre y la vamos a cerrar el 20 de noviembre.
O sea, queda poquito. A ver, para que la gente que nos está escuchando lo oiga, porque esto va rápido. ¿Qué es lo que tienen que hacer, José Luis?
Pues mira, lo que tienen que hacer es entrar en la plataforma. Si buscan a través del buscador Google y ponen Unlimited Planta Acción,
sí.
Unlimited deletreado como UNLTD, ¿vale? Que
me quiero reír porque si no lo cortamos.
Claro. Y lo que tienen que hacer es entrar, presentarse, y está todo muy bien explicado, presentar sus ideas.
¿Ideas?
Son ideas, evidentemente, que tienen que tener un cierto recorrido. Cuanto más evolucionadas, mejor, pero estamos buscando ideas. No son necesariamente proyectos consolidados, porque, como decía, lo que buscamos es dinamizar el ecosistema emprendedor y el ecosistema de la salud. Y lo que pueden ganar con esto... Bueno, hay una serie de premios. Por acabar el proceso, el 20 de noviembre se escogerán a las 10 mejores ideas, que hasta el 15 de diciembre serán votadas por la propia comunidad.
¿Quién lo va a escoger? Yo quiero estar ahí, ¿eh?
¿Quieres estar?
Sí, ¿me dejas?
Por supuesto. Y de esas, el 20 de diciembre daremos a conocer las dos ideas ganadoras, ¿vale? Esas dos ideas ganadoras, pues tienen... opción a una serie de premios, que puede ser una aportación de 1.000 euros para impulsar su idea, desde crear la página web.
Esos primeros 1.000 eurillos que vienen muy bien.
Esos primeros 1.000 eurillos que siempre muy son muy bien agradecidos.
Son muy bien agradecidos, sí.
Que van acompañados además de una aceleración de 3 meses con un socio que tenemos, que es Bits for Billions. También el emprendedor puede destinar esos 1.000 euros, ¿vale?, a otra organización o startup que esté trabajando en su mismo sector, en la misma temática. O por último...
Se puede hacer hasta inversor, ¿no?
Efectivamente. Se puede inversor, donante, se puede apoyar otra iniciativa que esté trabajando en ese mismo ámbito, ¿no? Y por último, puede optar también a un taller de innovación, ¿vale? Que es un curso de no más de una semana donde va a aprender distintas técnicas en torno a la innovación social y a la salud. Y la verdad que estamos muy contentos hasta la fecha porque hemos conseguido más de 100 ideas. O sea que animamos.
Joder, 100 ideas.
Animamos a la gente.
Hay ideas.
Hay ideas que no falten.
José Luis, bueno, tenemos que dar paso a nuestro siguiente invitado. Mil gracias. Este es tu programa, que lo sepas. Aquí
muchísimas
tienes tu altavoz.
Gracias.
En unos minutos seguimos hablando de innovación abierta, lo que tú sabes, José Luis.
Perfecto.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Qué importante es que las grandes corporaciones apoyen el emprendimiento. Y hoy en este programa de salud lo estamos viendo con una gran corporación que está apoyando el emprendimiento. En este caso, el programa que nos acaba de presentar José Luis, el concurso, pero seguramente que tendrán muchas iniciativas en ese con ese objetivo, ¿no? De crear ideas, de generar ideas, incluso, ¿por qué no?, las grandes corporaciones aprovecharse de esas ideas también. Ahora, las pueden coger mucho más baratas, las pueden coger de gente joven con mucho potencial. Y bueno, y para eso para hablar de esto tenemos a Teresa Millán, ella es la directora de Asuntos Corporativos de Lili, el laboratorio. Y que nos va a contar cómo estamos ayudando al emprendimiento. Teresa, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
Gran corporación.
Por supuesto.
Emprendedores, ¿cómo se une eso?
Pues verás, Lili, como has dicho, es una gran corporación, pero es una compañía que está basada en la innovación. Nosotros descubrimos y fabricamos medicamentos innovadores. Pero pensamos que la innovación no puede ser solo el desarrollar una molécula, que lo es, sino que también tenemos que innovar en formas de gestión y tenemos que transmitir la ilusión de la innovación a nuestros empleados. Y ahí es donde nos encontramos con Unlimited y generamos con ellos un programa muy interesante que se llama Emprending Health. Es un programa de emprendimiento social, es un programa de apoyo a emprendedores en el cual, además de dar un pequeño capital semilla, que yo creo que eso es lo menos importante, lo que se hace es poner en contacto a los empleados de Lili con estos emprendedores y desarrollan funciones de mentoring, de apoyo, de asesoramiento, de tal forma que esa idea que tienen los emprendedores y que en el futuro va a ser una empresa de éxito, esperamos todos, pues se vea favorecido por el tener el apoyo de gente muy formada, como son los empleados de Lili.
Interesante, ¿no? Ese es un concepto del tema intraemprendimiento, ¿no? Que los propios emprendedores están entrando en la gran empresa. Hemos tenido aquí en este programa a Seguro Santa Lucía, que también tiene un programa bastante interesante de intraemprendimiento, lo acaba Impulsa. Este año, la edición de este año va bastante enfocada al intraemprendimiento. Cuéntanos cómo, porque has hablado un poco de los empleados, pero ¿cómo se sienten esos empleados? ¿Se sienten que le van a quitar el puesto o al revés?
Están
abiertos a que le dan nuevas ideas, aire fresco.
Sí, bueno, tengo que decirte que todo esto se hace desde el punto de vista del voluntariado, ¿eh? Nosotros no obligamos a ninguno de los empleados a que participen en este proyecto, lo ponemos a su disposición, perdona, y son ellos los que se presentan voluntarios o los que deciden voluntariamente cooperar con estos emprendedores. Y, por supuesto, lo que nosotros obtenemos es una idea que llamamos de valor compartido. Es decir, nosotros aportamos valor a los emprendedores porque les estamos ayudando a poner en marcha su proyecto.
Qué bien
suena pero
ese valor
ellos,
compartido, ¿eh?
Ellos suena fenomenal y además funciona mejor todavía. Y ellos nos aportan muchísimo. O sea, los emprendedores aportan una forma diferente de hacer las cosas, una frescura, una capacidad de flexibilidad que es para nosotros la mejor de las opciones.
Entiendo, porque has hablado de emprendimiento Inges, ¿no? Este es un programa, ¿no? O sea, que tenéis varios con Unlimited, ¿no? De José Luis, puedes hablar, ¿eh? También, ¿eh? No te, ya se ha recostado aquí, ya ha dicho, ya me he olvidado del programa. Aquí puedes hablar también, sí.
Sí, tenemos Emprende Inges y también estamos colaborando en Planta Acción.
Efectivamente. Que es
tenemos estos dos en marcha.
¿Y por qué el emprendimiento? ¿Por qué un laboratorio como Lili, que ya tiene su futuro creado y demás, se fija en el emprendimiento?
Que va, pues precisamente porque el futuro nunca está creado. El futuro lo tienes que ir construyendo día a día y la mejor forma de construir ese futuro basado en la innovación es que toda la gente que trabaja en Lili esté en la onda de la innovación. Entonces, lo mejor es ponerles en contacto, abrir las puertas, dejarnos, ya sabes que muchas veces el mundo de las grandes corporaciones es un mundo un poquito endogámico, ¿no? Entonces hay que abrir las puertas, salir fuera, ver lo que se está haciendo fuera y eso yo creo que es excelente.
¿Y qué es lo que, perdona José Luis?
Que iba a decir que eso es innovación abierta también, salir a buscar lo que está sucediendo,
¿eh?
A la innovación que sucede fuera de las compañías.
Sí, sí.
¿Y qué tipo de proyecto estáis viendo? José Luis ha comentado uno, el de la última milla, que me parece la leche. O sea, me parece que en el tema social tenemos que, bueno, pues girar todos un poco la cabeza y apoyar el emprendimiento social, que es verdad que quizás es una pata que tenemos ahí dentro del ecosistema emprendedor. Todo el mundo apunta a Silicon Valley, tecnología, pero aquí están pasando cosas, ¿no?
Sí. Bueno, en la primera edición del programa Emprending Health hemos seleccionado 6 proyectos que van desde, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer fotoprotectores solares para población albina en Tanzania. Tú fíjate, qué reto, ¿no?
¿Y eso sale de aquí?
Sí, sí. Eso sale
no
de aquí.
Me lo creo.
Te lo prometo, sale de aquí. Otro proyecto que consiste en un medidor de glucosa que va conectado a una aplicación del móvil que a su vez va conectada con una pluma. O sea, es algo absolutamente innovador. O una pequeña pieza que se pone dentro del dispensador de la glucosa y que un diabético puede saber cuánto se está poniendo, cuándo va a necesitar, va recogiendo información de cuáles son sus niveles de glucemia y ya te digo, son proyectos absolutamente impresionantes porque se llevan a cabo pues muchos desde la universidad, otros desde una persona que ha tenido una idea y ha convencido a unos pequeños inversores para poner en marcha este proyecto. Realmente para nosotros está siendo un auténtico descubrimiento.
Si estáis descubriendo ideas, estáis potenciando ideas, ¿se aprovecha Lili de alguna manera de esas ideas? Porque yo, o sea, es algo que hemos comentado antes de empezar el programa y yo creo que es interesante, ¿no? El hecho de que la gran corporación, en vez de irse a Moscú a comprar innovación a millones de euros, la tiene en casa gratis o a cambio de una mentorización o a cambio de poco.
Pues mira, todas las ideas se consideran y de hecho pues las grandes corporaciones como la nuestra tiene departamentos que van buscando por todo el mundo donde pueda hacer innovación con la que colaborar. Y obviamente este tipo de proyectos es como poner a esos grandes departamentos, ponerle en bandeja pues una innovación que se está produciendo en España. Y además es que Nosotros estamos muy interesados en que nuestro cuartel general en Indianápolis conozca que en España se está emprendiendo, se están haciendo cosas que son interesantes.
Si Dios quiere, ir a las ideas para allá también.
También.
Eso es interesante porque las grandes corporaciones también abren las patas al emprendedor para que crezca.
Claro.
Y se internacionalice, que eso es interesante. Teresa, muchas gracias.
De nada.
Ahora seguimos en la mesa redonda y debatiendo de eSalud, que bien suena eso. Gracias.
Gracias.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
Y para acabar esta sección tan bonita, la guinda que nos falta, ¿no, José Luis? Nos falta la emprendedora. Qué lástima que no esté aquí Ana.
Pero se va a conectar.
Está conectada ya. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, qué ánimo. Ole, cómo me gusta a mí eso que entre con tanto power la gente. Ana Portela, CEO de Xenopat. ¿Es así?
Exactamente.
¿Qué es Xenopat?
Pues mira, Xenopat es una spin-off que se fundó en 2014 del Instituto Catalán de Oncología y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. Y más que es, ¿no? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacéis?
Lo que hacemos
sí.
es ofrecer servicios y lo que hacemos es ofrecer servicios basado en el uso de ortoxenograf. Que eso suena así muy raro, pero
¿de qué? ¿De qué? A ver, encima, estamos con la llamada telefónica encima, así que por favor pronúncianos bien qué es.
Ortoxenograf.
Vale, ya me he enterado.
Esto es un ratón al que ponemos un fragmento de tumor humano en el mismo órgano de origen.
¿Qué?
El tumor, un fragmento de un tumor humano en el mismo órgano de origen. Allí crece y lo que sirve esto es para desarrollar nuevos fármacos y también para ayudar en asesoramiento al tratamiento oncológico personalizado.
Ana, ¿en qué proceso estáis ahora con Xenopat?
Nosotros estamos, afortunadamente, somos una de las spin-off afortunadas que desde el día 1 estamos ofreciendo nuestro servicio ya al mercado y estamos ya facturando desde que nos fundamos.
¿Cuánto tiempo lleváis?
Llevamos 3 años y estamos creciendo. O sea, lo que queremos ahora es crecer y llegar a cuanto más de enfermos de cáncer mejor y ayudar a cuanta más gente mejor.
Joder, hueco para la investigación en nuestro país. Hace poco teníamos a Isabel Portero, que ella también tiene BioHope, es una empresa de investigación, y lo mismo nos contaba, que ya se está abriendo hueco. Oye, pues esto suena bien, ¿eh?
Bueno, nosotros, mira, los fundadores, aparte de provenir de la investigación pública, o sea, nosotros provenimos de la investigación pública y esto es una transferencia de tecnología.
Pero si
¿no?
eso ya no existía.
Bueno, eso es lo que yo pienso que hay que hacer, ¿no? Porque, bueno... se desarrollan, somos muy buenos publicando, sacamos grandes publicaciones, ¿no? Pero al final parece que la ciencia todo se queda en publicar. Y bueno, y un poco nuestra ambición era hacer que esa ciencia llegue a la gente, ¿no? Llegue al mercado. Entonces nosotros creemos que sí, que lo que falta es más que nada iniciativa, cultura y ganas de hacerlo, porque ciencia hacemos y hacemos ciencia muy buena.
Por
mercado hay.
Mercado hay, hombre, en la investigación seguro que sí. Hombre, por el tono que te oigo, se te ve muy entusiasmada con el proyecto. 3 añitos y facturando, ¿no?
Sí, estamos muy contentos. La verdad es que estamos muy contentos. Somos un equipo muy bien avenido y aparte creemos que eso, que hay mercado, eso va a revertir en un beneficio a los pacientes, ¿no? Que al final era un poco lo que buscábamos, ver el resultado directo, el impacto directo en el paciente. y eso es lo que esperamos.
¿Y qué impacto directo? ¿Tenéis algunos datos de a cuánta gente habéis ayudado? ¿A quién, no sé, qué habéis sacado al mercado? Cuéntanos un poco. Yo entiendo que, aunque a pesar de que me ha liado para estar en la Asociación de Periodistas de la Salud, yo de salud sé poco. O sea, sé la salud que me quita a mis hijos, pero poco más. Pero cuéntame, ¿qué casos de éxito tenéis? ¿O a cuánta gente habéis ayudado? Porque además es importante ser una spin-off. Eso significa que habéis sido ayudados por otros. O habéis salido de otro proyecto más grande, ¿no? Para que nos entienda, porque...
Nosotros salimos de un proyecto de investigación, ¿no? Resaltar eso. Sí. Es investigación pública, pagada con dinero público, y que lo que se ha hecho es transferir a una empresa, que eso, a su vez, va a retornar a lo público, porque parte de uno de nuestros socios es una institución pública, con lo cual retornamos parte de la inversión a la pública, ¿no? Que es otra forma de financiar la investigación pública. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que hemos facturado hasta ahora principalmente... Sí. Son casos de desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que intentamos es ayudar a las compañías a desarrollar los fármacos oncológicos más rápido y más barato, ¿no? Entonces, sí que tenemos resultados de compañías que, bueno, con nuestros resultados, junto con otros trabajos que ellos estaban haciendo, han conseguido licenciar su fármaco, ¿no? Venderlo a otra compañía, ¿no? O llegar a un estudio clínico, llegar a los pacientes, poder ensayarlo porque tienen unas pruebas previas en animales que demuestran que su fármaco es efectivo.
Sí, hablamos.
¿No? Entonces, eso...
Sí, perdona, sigue, perdona.
No, disculpa, eso es lo que hemos conseguido. Los indicadores más bonitos, ¿no?, son los de pacientes. El servicio de pacientes hasta ahora lo ofrecíamos como prueba de concepto, y sí que hay 12 pacientes a los que les hemos realizado su modelo para predecir qué fármaco será más efectivo para su cáncer en cada momento de su enfermedad, y sí que hemos conseguido en un 75% de estos pacientes llegar a que sean tratados en base a los resultados que nosotros predecimos.
Entiendo por lo que... Vamos, perdona si mi ignorancia, Ana.
Mi complicación al contar la historia.
Hombre, a mí me hubiera gustado tenerte aquí, pero yo sé que es complicado, pero bueno. Pero
otro día.
Sí, otro día. Estás invitada. Este es tu altavoz, Ana, por supuesto.
Gracias.
Estáis trabajando con el Instituto Catalán de Oncología, ¿no? Me ha parecido entender,
sí.
¿No? Y también
sí.
Con grandes corporaciones, ¿no? Estáis colaborando. ¿Cómo de importante es esto? Porque estamos institución pública, emprendedor y gran corporación. Es un triángulo bonito.
Claro, nosotros lo de las grandes corporaciones, aquí el Lilly Unlimited es un lujo para los emprendedores. Yo hablo en nombre de Xenopath, pero creo que puedo hablar en nombre de muchos otros emprendedores que han participado y he conocido, ¿no? También estuvimos, por ejemplo, en el programa de Santa Lucía Impulsa. O sea, para nosotros las grandes corporaciones son un fondo de conocimiento, sí, o sea... inagotable, ¿no? Nosotros somos startups, tenemos mucha energía, tenemos muchas ganas, tenemos mucha idea.
La transmites,
o sea,
la energía.
Gracias. Tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces yo digo que, pues, yo cada reunión de mentoring que tengo con Lilly salgo con 1,000 ideas nuevas, 1,000 herramientas nuevas, ¿no? Que alguien de fuera te ayude, te critique o te dé ideas o te enfoque con herramientas que ellos, para ellos son habituales.
No,
y
porque ellos también te dirán, oye, que necesitamos esto.
Claro, no, y bueno, y que ellos organizan proyectos de millones de euros, ¿no? Y que ellos hacen cosas y que tienen herramientas y que están estructurados. Al final, en una startup todos hacemos de todo, luchamos para tirar adelante, luchamos para pagar facturas, ¿no? Y para ir sobreviviendo. Y estructura, al principio tenemos poca y tenemos más energía y voluntad que estructura, ¿no? Entonces, aprender un poco, ¿no? Abrirte puertas que de otra forma no se te abrirán, ¿no? No es lo mismo que yo vaya a llamar una puerta diciendo, hola, soy Ana Portela de Xenopath, o que yo vaya allí diciendo, mira, yo soy Ana Portela de Xenopath, pero yo estoy en un programa con Lilly. Porque alguien ya
hombre, claro, tienes la marca detrás, está claro, que te avala,
claro,
¿no? Un prescriptor, por decirlo de alguna manera. Qué bien suena en el mundo de la salud el tema del prescriptor. Pues interesante, pues, Ana. Y bueno, un tema más de las corporaciones. Es fácil entrar en las grandes corporaciones porque a veces desde el emprendimiento la vemos como, buf, el carro viejo, buf, el carro que es difícil de mover. Hombre, entiendo que lo que estamos viendo hoy es un ejemplo de que todo lo contrario, ¿no?
Exacto, o sea, yo pienso que estos programas de aceleración, ¿no?, el Emprending Health, son grandes oportunidades para nosotros. Entrar a una gran corporación, claro, yo nunca intenté entrar a Lilly, sino fue a través de este programa, Yo no sé cómo hubieran respondido si hubiera picado a su puerta, pero yo entiendo que ellos tienen otras preocupaciones. En cambio, a través de esto, este programa es ideal. El problema es que cuántas startups nos presentamos y cuántas pueden seleccionar, ¿no? Entonces, la limitación está aquí en la criba que ellos hacen en su programa. Que yo
bueno, pero también nos ayuda
no
a pulir la idea. Yo creo que tampoco hay que seleccionar a todas, por decirlo de algún modo.
Exacto.
José
exacto.
Luis Teresa. Están aquí haciéndome gestos. Oye, que Ana también nos tiene que escuchar a todos.
Hola, Ana, ¿qué tal? Soy Teresa.
Hola.
Yo lo que quería decirte es precisamente que el esfuerzo que tiene que hacer un emprendedor para presentarse a un proyecto de aceleración, como puede ser Emprending Health, también es bueno, porque tiene que ordenar
claro.
sus ideas, tiene que organizar una presentación como se la podría hacer a un inversor. Entonces,
¿y que esto es serio?
Justo, es algo muy
es
serio.
Competitivo.
Es bueno que haya esta actividad previa. Obviamente nos gustaría que fueran muchísimos más los emprendedores que pueden entrar a este programa, pero desgraciadamente nuestros recursos son limitados, como siempre pasa, ¿no? Pero yo creo...
Son muchos, que hacéis mucho, ¿eh?
Está a tu absoluta disposición. No. Pero yo creo que otra cosa interesante, por ejemplo, que también yo creo que José Luis puede hablar de ello, es que este programa, intentamos que sea un programa que perdure, ¿no? Y que estamos en la segunda edición, pero que haya más ediciones, con lo cual
hombre,
más
eso,
emprendedores
entrarán
en contacto.
Vamos a Ana. Como te he dicho, este es tu altavoz. Tenemos que cortar porque ahora tenemos más invitados.
Perfecto.
Muchísimas gracias por estar hoy
muchísimas
con nosotros.
Gracias
¿eh?
A vosotros por contar con nosotros.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches.
Onda Madrid.
Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad.
Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Qué bonitos proyectos, qué bonitas ideas, qué bonito el triángulo que se forman entre las instituciones públicas, las grandes corporaciones y los emprendedores. Y ahora cambiamos de tercio, nos dejamos el mundo de la salud, como es obvio, el programa va hoy del mundo de la salud, y vamos a explicar cómo unirlo al mundo de los eventos y a través de los consejos que nos trae un gran colega periodista, Carlos Mateo, fundador de Consalud y creador del segundo Congreso Nacional de eSalud. Qué bien suena lo de eSalud, ¿eh? De verdad es que es un término precioso. Lo organiza próximamente. Ya sabéis, Carlos, espérate, ya sé que tienes muchas ganas de contarlo, pero ya sabéis que esta sección llega gracias a que existe una institución como el CEF, el Centro de Estudios Financieros y UDIMA, la universidad online más cercana, que nos ofrecen esta sección, Carlos. Es que hay que estudiar, mira, emprender en Alcobendas y estudiar en el CEF.
Por supuesto.
Por supuesto, ¿no? Y ya empezamos. Buenas noches.
Buenas noches.
No queda nada, bueno, para tu evento.
Pues sí, es el segundo congreso que hacemos de salud y es del 28 al 30 de noviembre y vamos a tener una parte dedicada al emprendimiento. Pero antes que nada, Chema, si me lo permites...
Por favor.
Quería retomar, ya que tenemos aquí a Unlimited y a Lili, recordar que ellos han participado en el emprendimiento también con nosotros porque han estado presentes en el Hackathon de Salud, que también es un evento de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento, de ideas innovadoras, en las que, bueno, el Hackathon, para los que no lo conozcan, es un encuentro en el que se participan profesionales sanitarios, programadores, pacientes y, bueno, pues un poco en el espíritu que se ha comentado antes, ¿no? Con un fin social para intentar encontrar soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar la asistencia sanitaria.
O sea, que Carlos Mateo organiza dos temas, dos eventos para emprendedores, ¿no? El Congreso de Salud, ¿cuándo es?
El Congreso de Salud es del 28 al 30 de noviembre, pero el hackathon lo hicimos en el pasado mes de junio.
Me tenías que llamar antes, Carlos. Bueno, en junio pues no sí. tenía programa todavía.
Pero lo volveremos a hacer el año que viene. Sí, sí, sí.
Bueno, pues cuenta con Emprende Madrid. Carlos, ¿en qué consiste el Congreso de Salud? ¿Cómo pueden participar los emprendedores? Cuéntanos un poco dónde se celebra. El micrófono es todo tuyo.
Pues genial. Bueno, pues este congreso es un congreso que intenta unir
todo lo que se realiza dentro de la salud digital o e-salud. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos por una parte a profesionales sanitarios, tenemos a pacientes, tenemos a periodistas o comunicadores del ámbito de la salud, tenemos a gestores, economistas y, por supuesto, a emprendedores. De hecho, son 3 días. El primer día lo vamos a dedicar a redes sociales, a internet, etcétera, cómo está revolucionando la asistencia sanitaria. No es un futuro, es algo ya real. Cómo la asistencia sanitaria está transformándose gracias a la salud digital, lo que nos permiten las redes sociales e internet. El segundo día sí que vamos a tener ya proyectos o soluciones del ámbito de la tecnología aplicada a la salud. Pues hablamos de realidad virtual, aplicaciones, wearables, chatbots,
no me hablo de todo eso, que
inteligencia artificial, big data. O sea, tenemos una gamificación, etcétera. Hay un montón de soluciones en e-salud. Y el último día, el día 30 de noviembre, sí que vamos a tener una parte de emprendimiento, de citas B2B, bueno, pues para fomentar, pues al final, que haya oportunidades de negocio, de crecimiento, que, pues es lo que se necesita. Y es un poco también el espíritu que teníamos en el hackathon. A veces nos encontramos mundos totalmente diferentes, el de los profesionales sanitarios, que muchos están desarrollando innovación dentro de los hospitales, y las unidades de investigación de los hospitales están trabajando ahí, las unidades de innovación. Pero luego tenemos el mundo de los emprendedores, de las startups, que muchas veces no tienen relación con esos profesionales sanitarios.
Pues a mí en mi asociación de periodistas me siento abandonado.
¿Por qué?
No, porque cuesta mucho entender que hay un concepto nuevo y que está cambiando el mundo de la salud. Uh-huh.
Sí, la salud al final es algo global. La salud ya no es pues solamente unos profesionales sanitarios que están dando una información paternalista a los pacientes, sino que los propios pacientes están participando en la salud, están participando en la toma de decisiones, y gracias a las nuevas tecnologías pues pueden no solo consultar información y formarse en su patología, sino bueno, pues también tener un registro de toda su actividad y en algunos casos pues tomar decisiones que, si no tienen un buen asesoramiento de un profesional sanitario, pueden ser equivocadas gracias a wearables y aplicaciones.
¿Quién puede ir a ese congreso? Porque a mí me interesa lo del B2B, explica a la gente también un poco lo que es, pero a mí me interesa el estar en ese congreso. ¿Quién puede ir?
Pues puede ir todo el mundo que tenga algún interés en la salud en el ámbito digital. Pues estamos encantados de que pueda asistir. Solo tienen que registrarse y participar. Y
¿dónde se registran?
Pues tenemos una página web que se llama laesalud.com/congreso.
Lae.
laesalud.com/congreso. De todas formas, se puede encontrar fácilmente en Google. Cuando buscas congreso de salud, te sale toda la primera página de Google. Está dedicada.
O sea, que las posiciona muy bien, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, llevamos ya unos años trabajando en
¿cuál
eso?
¿Cuál es la idea más chula que salió del congreso del año pasado, Carlos?
Bueno, yo no diría una idea en concreto, pero sí que estamos viendo tendencias, ¿no? Cada vez se está posicionando más la mezcla entre realidad virtual y realidad aumentada. Se habla de realidad mixta, pues para formación a profesionales sanitarios. Uh-huh. Bueno, estamos llegando a modelos en los que cada vez es más o menos necesario tener intervenciones con pacientes reales para formarse por unas primeras fases. O sea, que podemos, pues como hacen los pilotos de aviones, ¿no? Que pueden tener una simulación que les ayuda a adquirir competencias. Y luego hay una tendencia cada vez más acentuada, que es el tema del big data, ¿no? El manejo de las grandes cantidades de datos para ayudarnos a tener diagnósticos más certeros y precisos, y poder manejar mejor pues la gestión de un hospital, por ejemplo.
Interesante, Carlos. Esto es una sección de formación que, si no ha quedado claro, llega gracias al Centro de Estudios Financieros CEF y a Audima. Danos 3 consejos para el emprendedor que quiera organizar un evento en el mundo de la salud.
Bueno, pues lo primero es tener aliados. Uno solo, creo que es muy difícil hoy día llegar a nada. Además, se pueden conseguir muchísimas más cosas con aliados. Nosotros siempre buscamos gente con la que podamos complementarnos. Estamos abiertos a todo el mundo. Hay gente que te puede proporcionar locales, hay gente que te puede proporcionar servicios. Yo creo que esa es una clave fundamental. El modelo que nosotros hemos seguido siempre es el de conectar. O sea, quiere decir que la conexión con otras personas, con otras instituciones que tienen intereses como tú, es fundamental. Luego, claro, otro consejo es, por supuesto, llevar las cuentas, ¿no? Saber qué ingresos esperas y bueno, ser precavido.
Los patrocinadores, ¿no?
Patrocinadores, bueno, pero mira, nosotros la verdad que somos quizá un poco arriesgados en esto. Nos lanzamos a hacer congresos a veces sin tener ningún patrocinador.
Yo creo que lo importante es la idea. Tú creas la idea y luego la gente se suma. No creo que haya que ir de la mano de nadie al principio. O sea, te tienes que buscar la vida luego, está claro, Carlos.
Al final hay que arriesgar. Es que en esta vida es imposible llegar a nada si no te arriesgas, ¿no? Es decir, tú estás pensando organizar un evento porque te van a dar no sé cuánto dinero para montarlo, pues no vas a conseguir nunca nada. Por Tienes que intentar hacerlo en la medida de tus posibilidades. Si es pequeñito, pues pequeñito. Y luego si va a sumar gente, cada vez va a ser más grande. Yo creo que eso es un poco lo que nos estamos encontrando, ¿no?
Tercer y último consejo.
Pues yo creo que la difusión también es fundamental. Para que algo se conozca, no sirve nada que tengas algo muy bueno si al final nadie lo conoce. Entonces tienes que unirte con la gente que te puede ayudar a darlo a conocer. Estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de redes sociales y luego un montón de entidades que son los primeros interesados en dar a conocer ese evento porque pueden participar en él y pueden aprender sus propios socios, ¿no? Sociedades científicas, sociedades de pacientes, etcétera.
Hola, Mateo, muchas gracias. Ya sabes que este es tu sitio para dar a conocer ese congreso las veces que tú quieras.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Mateo. Ahora hablamos en Nova. Es que se nos va el tiempo aquí con tanto invitado y tan bueno. Pero hablamos, no van a quedar 10 minutos porque quiero presentar ahora al siguiente invitado para hablar un poco del mundo de la e-salud, como nos comentan. Y ya sabéis que esta sección de formación con estas píldoras formativas para emprendedores, en este caso de cómo hacer un evento en el mundo de la salud, llega gracias al Centro de Estudios Financieros TEF y de UDIMA, la universidad online más cercana. Muchas gracias por ayudarnos a sacar adelante este programa de Emprende Madrid. Ahora vamos con el debate.
Onda Madrid. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid. Con Chema Nieto. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Es que me pone mucho el tema del debate, esta canción y quién nos rodea, porque encima esta mesa se suma un tío encantador, joder, un tío al que yo admiro mucho. Él fue el que me lió para entrar en, él junto al gran Alipio, fueron los que me liaron para entrar en la asociación. Poco a poco voy encontrando y sabiendo lo que pinto, me cuesta mucho, la verdad, las cosas son como son. Pero bueno, ¿qué sería esta sección de debate sin un periodista? Es que, y esto no es un debate político, pero un periodista especializado en el mundo de la salud, él es Emilio Benito, un emblema en el mundo de la salud y en el periodismo de salud. Emilio, qué orgullo tenerte aquí, ¿eh?
Muchas gracias, Chema. Has conseguido tenerme 45 minutos callado. Me lo he pasado fatal. Yo tenía unas ganas de preguntarle a todo el mundo cosas.
Te están mordiendo la lengua.
Totalmente. O sea que ahora acapararé el debate.
Es difícil que alguien escuche este programa. Lo que pasa es que hay mucho emprendedor que lo escucha, ¿verdad? No tanta gente del mundo de la salud y no sepa quién es Emilio Benito. Pero cuéntanos, ¿quién es Emilio Benito?
Pues yo, en el fondo, soy un plumilla que lleva 18 años haciendo información sanitaria en el país y que desde hace año y medio presido la asociación.
En el país, el periódico.
El país, el periódico. Colaborar en la serie, en otros medios, pero básicamente eso.
¿Y desde hace año y medio, qué has dicho?
Soy presidente de la Asociación de Informadores de la Salud, la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, por infausto nombre, ANIS. Sí. Todo el mundo dice ANIS. Sí. Claro, yo soy el mono, esto es, va todo en línea,
¿no? Oye, pues no lo había pensado, queda bien, ¿eh?
Es horroroso. soy un entorno sanitario, algo en el entorno sanitario que es peor, que es el Congreso de los Oncólogos Americanos, que se llama ASCO.
Oye, pero llama la atención.
Voy al asco.
A mí sí, asco. Buena combinación. Emilio, para nosotros es un orgullo tenerte hoy aquí. Tenía ganas de que vinieras por aquí, por Emprende Madrid.
Me siento un poco como, has hablado tanto de jóvenes y tal, me siento como el abuelito del grupo, porque además yo soy un poco el responsable de que os habéis ido conociendo y habéis ido entrelazando. O sea,
bueno, pero
estoy muy orgulloso de este programa por eso.
Pues muchas gracias, ¿eh? De ti aprendemos mucho. Lánzales una pregunta a nuestros invitados. Ya que eres periodista y te está mordiendo tanto la lengua, que sea él, yo ya estoy cansado de hablar, mira, me quedo sin voz.
Pues mira, una de las cosas que tengo apuntadas desde el principio es el tema de los pacientes, porque Hablamos de emprendedores, pero yo mi experiencia cuando voy por ahí, estoy en congresos o recibo, estoy curado de un montón de premios y cosas de estas, es que muchísimas iniciativas vienen del mundo de los pacientes en emprendimiento. Yo no sé si vuestra experiencia es esa o vienen de otros lados. Porque a mí me llega mucha información de aplicaciones, de desarrollos, de ideas, de proyectos ya liderados por pacientes.
Hay más proyectos que pacientes.
Sí. Uno de los proyectos que seleccionamos, ¿verdad, José Luis? En la primera edición de Emprending Health estaba puesto en marcha por un paciente, una persona con diabetes, que quería mejorar la calidad de vida de los diabéticos. Entonces,
pues, ¿es el programa este de la dieta? Hay un programa maravilloso para controlar la alimentación.
Es un programa que es el que tiene un medidor en la pluma. Ah, se puede acoplar a cualquier pluma. Es ese que comentamos.
Es ganó Hackathon, además.
Sí.
Primero, ¿cómo se llama? Decirlo. A ese le podemos hacer publicidad.
Insulclock, ¿no?
Se llama Insulclock.
Insulclock, sí. Además, es el nombre bonito.
Es que en diabetes hay uno que a mí me gusta mucho, que lo lleva la Fundación Iñigo Álvarez de Toledo, y es... La idea es tan sencilla que lo que parece increíble muchas veces es que la gente no se haya dado cuenta. Uno de los problemas que tienen los enfermos renales es controlar la dieta. Pero sabéis que controlar la dieta en función de las etiquetas es imposible. Pues no hay quien esté pendiente de si las calorías, la dosis recomendada, la proporción...
¿Lo de la dieta lo está diciendo por mí?
No.
Ah, vale. Pues hasta, que
si me has dicho
todo el rato y
me has dicho que has empezado a hacer gimnasio, o sea que estás ya, vamos...
Estoy cuadrado, más redondo todavía, pero
pues,
bueno.
Pues la idea tan sencilla de esta aplicación... Es que tú no tienes que meter cantidades, tú te comparas con la foto. Te ponen una foto de un plato de judías más lleno, menos lleno y tal, decides, calculas más o menos tu plato a qué se corresponde y te va diciendo la dieta que estás haciendo. Y te evitas estar con los números. Hay unas cosas, desde lo más sencillo hasta...
Tú como periodista estás recibiendo ideas increíbles, ¿no?
Es brutal. Es que, mira, ya, y además no es algo tan nuevo. En el penúltimo congreso de la Asociación Americana de Oncología, del famoso ASCO, se presentaron una aplicación... Es el congreso más importante del mundo mundial en cáncer. Y esta aplicación permitía predecir cuándo una persona con un cáncer de pulmón, que es un cáncer complicadísimo porque no se ve, no se nota, tarda muchísimo, iba a recaer. Le daban un tratamiento, paraban el tumor y con una aplicación predecían cuándo se iba a reactivar.
Eso ya lo he escuchado yo con el tema de la predicción y tal.
Y era un programa tan sencillo. Que es, a mí, yo me encanta todo este tema.
Sí,
porque
con lo del Big Data que estaba comentando Carlos, se está investigando
muchísimo.
En eso. Lo sé porque en otros sectores se está haciendo eso de la predicción, ¿no?
En oncología se está utilizando mucho. Sí.
Muchísimo. Pero claro, es que es muy importante porque es un tumor que no da señales. Tú tienes un cáncer de pulmón y, salvo ya muy avanzado, no notas nada.
José Luis, ibas a comentar.
No, iba a comentar lo que preguntabas de los pacientes, que nosotros en el ámbito del emprendimiento social en el que nos movemos, diría que es precisamente esa una de las características principales del emprendedor social, que son personas que han pasado han vivido en sus carnes una problemática social, como fue el problema, el emprendedor Insulclock, que él era diabético, veía que nadie le daba solución a sus problemas, un reto social, un problema social cada vez más notorio, ¿no? Yes. en la sociedad, y fue él el que se animó a emprender. Y eso es una característica que vemos en muchos de nuestros emprendedores que viven en sus carnes esos problemas sociales, medioambientales, etcétera, ¿no?
Yo creo que además tuvisteis en vuestro programa también otro emprendedor que también participó en nuestro hackathon. Es que tenemos aquí un cruce.
Bueno, pero eso es una sinergia. Esta es una mesa de sinergias. ¿Cómo era el valor corporativo este? ¿No? ¿Valor compartido?
Valor compartido.
Valor compartido. Pues tenía, mucho valor compartido.
Había, tenía un abuelo, me parece, con problemas de Alzheimer y había pensado pues unos sensores en las plantillas de las zapatillas para saber, pues si esa persona ya se estaba desviando, se salía de la casa, si se movía mal, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que ahí viene de la necesidad surge, pues la solución.
Sí, yo conozco a Javier, disculpad, a Javier Aceituno, que nos estará escuchando porque es un gran admirador de este programa. Él es un chiquito con parálisis cerebral, la verdad es que le adoro, y él es jugador de boquia, un deporte, pues bueno, que practica, y hace poco ganó una medalla en un campeonato europeo, y él mismo ha creado DXT Adaptado, empezó con un blog. Como yo, como veía que de ahí no se saca pasta, pues montó la tienda online de productos deportivos para personas con discapacidad. Al final es el propio paciente el experto en materia, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, es que muchas veces necesitas tener esa primera experiencia para que salga la idea, para que aflore la idea.
Te des cuenta de que hay un agujero, de que hay algo que nadie te ofrece, ¿no?
Y hay mucha falacia. ¿Veis a lo mejor alguien que vende la moto? Yo creo que con la salud no se juega.
A mí me preocupa mucho, y es una cosa que tenemos que tratar, y estamos preparándonos para tratarlo con Enanis y en otros entornos, todo este tema de las todas estas aplicaciones que salen, ¿quién las valida?
Sí, eso es un
claro, problema. Claro, es que, a ver, sí, igual que la información periodística, claro, en salud, ¿no? También, sí, también creo eso, que alguien te debería poner los límites.
En eso estamos también, nosotros tenemos una asociación también de investigadores en salud y estamos trabajando con algunas sociedades científicas en esto, porque una parte es la validez científica, que como bien dices, no la tienen. Incluso muchos wearables que se están vendiendo como rosquillas, nadie ha comprobado que realmente lo están midiendo, claro, incluso en bebés, claro, que se están vendiendo en Estados Unidos y nadie ha comprobado que realmente tengan la que esos valores que dan de sudoración, de temperatura, etcétera, estén comprobados. Y luego está otra parte muy importante, que es el tema de los datos, ¿no? La seguridad de los datos, que eso no lo cumplen la mayoría de los dispositivos y aplicaciones.
Sí, bueno, ahí. Perdón.
Nosotros decías, es una falacia. Desde el punto de vista humano...
No digo es una falacia, no, no, digo no, que no, hay falacia.
Preguntabas si es una falacia, ¿no? Nosotros, ese es uno de los detalles que intentamos captar desde el momento cero, ¿no? Y que sí que te das cuenta cuando hay emprendedores que te están contando una historia que van a cambiar el mundo, sabes muy rápidamente, cuando pones el acento en eso y haces una pregunta muy clara y específica, si te están contando una milonga o si es realmente una persona comprometida con...
Sí, pero a lo mejor la milonga, ¿no?, en muchos casos ya hemos visto que tiene 2 millones de euros que le respaldan detrás.
Sí,
sí, pero te diría...
Hay pseudoterapias que facturan... Total. Más que muchos laboratorios.
Y sin facturar, me refiero. Ya tiene un inversor con vender la idea de que vas a ayudar a enfermos de lo que sea, pumba.
Por eso precisamente hay que poner siempre el acento, que es lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer, en el impacto social. O sea, en lo que mueve al emprendedor, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué está montando esa empresa? Si es solamente por un business o es que además hay algo que le motiva como ser humano, como persona que quiere mejorar, ¿no?
Pero yo creo también es importante el modelo de negocio, ¿no? Recuerdo además que estuvo un mentor vuestro en el hackathon y fue muy interesante porque había ideas muy buenas y había alguien que, bueno, pues un equipo que había creado una idea de una aplicación, pero no tenía ningún modelo de negocio. Dice, bueno, ¿y esto cómo lo vais a vender? ¿Cuál va a ser vuestro negocio?
Sí, hombre,
¿no?
Yo creo que lo que dice José Luis es verdad. Sí, sí.
Vino alguien de Lili y justo le dijo, bueno, pero a ver, tenéis que pensar esto, si lo vais a comercializar, si lo vais a vender. No, que me lo compre un laboratorio.
Yo creo que lleva razón, Carlos. Vale, ayudamos, está claro, emprendimiento social, pero hay que sacar pasta.
Por supuesto.
Hemos dicho los dos a la vez.
Hay unanimidad, claro. Y una cosa que también quiero decir, que porque a mí me preocupa mucho en todo este tema de los emprendedores y el e-health, que no se nos puede olvidar que al final el grueso de los pacientes son personas mayores que tienen un acceso muy complicado a las tecnologías. Uh-huh. Y corremos el riesgo de crear un paciente más que se lo maneja mejor, que tiene mucha más capacidad de decisión, mucho más poder, mucha más información, y justo a las personas que más lo necesitan se quedan al margen. Porque si una persona de cierta edad ya tiene problemas para un WhatsApp, imagínate para
eso
controlarse.
Está pasando, sí, eso es verdad. Eso
y
está
estamos
pasando.
Creando, estamos haciendo un gueto sobre un gueto. Personas mayores, con muchas enfermedades y con difícil acceso a la tecnología o que no la entienden. Uh-huh. Y yo creo que, y entonces, yo no sé en vuestros proyectos, pero ahora con esto del envejecimiento activo que vais a poner en marcha y que sabéis que Canis vamos
palabras,
a participar,
y
esto,
palabras.
Que a mí me parece pues muy importante es cubrir ese lapso, ¿no?
Yo creo que...
Es que... Claro. Empiezo yo ahora, luego sigues tú, José Luis. Es que yo pienso que en este tipo de proyectos es muy importante contar con la colaboración del sistema sanitario, porque ese propio sistema tiene que ayudar a utilizar este tipo de tecnologías. Entonces, es verdad que muchas veces son pues aplicaciones o dispositivos que están destinados a pacientes crónicos, suelen ser pacientes mayores, y la brecha digital existe, es una realidad, no lo olvidemos. Pero sí que tienen que tener, todas estas tienen que ir apoyados, y ahí dentro está el modelo de negocio, que también nosotros podemos ayudar a desarrollar. No puedes poner en el mercado algo que no se pueda utilizar o que no sea fácilmente utilizable por la persona a quien va destinada. ¿Cómo puedes encajar eso dentro del sistema sanitario? ¿Cómo una enfermera puede ayudar? ¿Cómo un médico puede prescribir ese tipo de aplicación y que sea utilizado adecuadamente?
A mí me parece proyectos fiables el de Ana.
Por supuesto.
Hombre, pero es que, pero
está contrastado.
Pero el DANA es de investigación. El DANA es un proyecto precioso.
Pero es que es el camino.
Sí, pero no va directamente al paciente. O sea, ya esto lo hacen en un laboratorio.
Bueno, ayuda al laboratorio, pero el beneficiado final es el paciente,
sí,
¿no?
Pero el paciente no tiene que hacer nada más que dejarse.
Pero cada vez hay más soluciones que el paciente no tiene que hacer nada. O sea, hay soluciones que están integradas, pues como hemos visto antes, puede ser la plantilla, en la ropa, sin que te des cuenta de que estás llevando tecnología. Hay colchones que tienen sensores ahora mismo. Entonces, si el anciano, por ejemplo, no está acostado en ese colchón, se detecta que está pasando algo, ¿no?
Pero yo creo que Emilio tiene razón, porque se está refiriendo a aplicaciones donde tienes que meter algún dato, donde tienes que recoger alguna información. Pues eso, para algunas personas es difícil. Hay que enseñarles a ver.
Si yo cuando se me cae la wifi entro en pánico, imagínate, claro. La wifi la uso para trabajar.
que no
tiene ninguna importancia.
Hemos entrado en tiempo de que nos vamos, chicos. Joder, muchísimas gracias. Nos tiraríamos hablando un buen tiempo, ¿no? Del mundo de la salud da mucho para hablar. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que cada jueves de 9 a 10 nos podéis escuchar aquí. El mundo de la salud también emprende, ya lo habéis escuchado. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias.
Gracias.